El domingo 4 de agosto en el barrio de La Teja aconteció el primer femicidio cometido por un hombre que estaba en el programa de tobilleras electrónicas por denuncia de violencia doméstica que había realizado previamente la víctima, quien era su expareja. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se expresó al respecto en un comunicado en el que aseguró que el sistema no estaba garantizando una respuesta a la violencia hacia las mujeres de forma efectiva. Para hablar sobre esto estamos en contacto con Teresa Herrera, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, doctora en Ciencias Sociales, docente y referente del movimiento feminista en nuestro país. Teresa, bienvenida a Comunidad Velar y gracias por estos minutos con nosotras.
Por favor, un gusto hablar con ustedes.
En el comunicado que publicó la red aseguran que han recibido testimonios de mujeres que denuncian varias irregularidades con respecto al monitoreo y al seguimiento del programa Tobilleras. ¿Cuáles son las irregularidades que ocurrieron para que una persona haya llegado a un femicidio a su expareja aún estando requerida?
Bueno, el tema es que en realidad esta es una vieja historia. Cuando a mí me tocó participar de la evaluación del sistema de tobilleras, ya en ese momento no se estaba procesando por desacato quienes rompían las tobilleras. Y seguimos en la misma. Uh-huh. Este señor que asesinó a esta mujer había roto dos veces la tobillera. Esta era la segunda vez. Y la tobillera que tenía rota estaba rota desde el mes de abril. Claro. Bueno, y estaba prófugo. Bueno, fíjense que después que la mató lo encontraron muy rápido, ¿no? Sí. O sea que en realidad la preocupación es que no hay una priorización sobre este tipo de delitos y por lo tanto las consecuencias son las que están a la vista, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las mujeres dicen que no quieren la custodia policial mientras el tipo está prófugo. Nosotros sostenemos que el que tiene que tener la custodia es él, en todo caso, uh-huh, no las mujeres, pero claro, como no los buscan, entonces terminan las mujeres con la custodia. Las mujeres a veces rechazan la custodia por todo lo que implica, porque no pueden salir, porque solo pueden ir a trabajar, estudiar, o llevar a los hijos al colegio. Digo, es todo un problemón el tema ese. Pero además, también, digo, como siempre, el sistema tiene sus carencias y por lo tanto no hay una adecuada evaluación de riesgo, porque más allá de que la señora quiera o no quiera la custodia, uh-huh, si hay una evaluación clara de riesgo de que puede ser asesinada, la custodia tiene que estar. El tema es que, insisto, esto no es una prioridad y por lo tanto se lo busca después que mata, ¿no?
Sobre eso igual, Teresa, te quería preguntar, porque ahora vos decías que en realidad la custodia no tendría que estar sobre la mujer, sino sobre justamente quién está requerido, en este caso, que era el hombre que había roto dos veces la tobillera. Entonces, la pregunta que surge es si la custodia policial permanente en realidad es una medida adecuada para las mujeres que denuncian violencia.
No, no es una medida adecuada. Puede ser una medida de emergencia. Ante la rotura de la tobillera y no poder identificar dónde está, se le da custodia. Pero eso no puede, fíjate, de abril hasta ahora.
Claro.
Digo, es inconcebible. Y además, insisto, si lo encontraron ahora, después que asesinó, lo podrían haber encontrado antes. Uh-huh. Entonces el tema está en eso, está en cómo está funcionando un sistema para el cual todo este tipo de situaciones no son de la debida importancia, ¿no? Digo, estamos en un país donde hace años se declaró una emergencia nacional por el tema de violencia basada en género, especialmente de los femicidios, que tenemos el honroso honor de ser el tercero en América Latina en proporción de femicidios con respecto a la población. Y bueno, y no se hacen, no se toman las medidas, no se otorga presupuesto, muy por el contrario, hasta se insiste en modificar leyes como la 19.580, que en realidad no hay que modificarla, hay que dotarla de presupuesto para que funcione bien.
Claro. Que vos recién comentabas que bueno, que fuiste parte de algunas de los balances sobre el sistema de tobilleras electrónicas. ¿Qué balance puedes hacer pensando desde 2013, que fue cuando se creó, hasta el día de la fecha, sobre el programa de tobilleras electrónicas que rige nuestro país?
Bueno, tú lo dijiste al principio, es la primera vez que se asesina a una mujer en el marco del sistema, ¿no? Evidentemente, para proteger a las mujeres, el sistema de las tobilleras, cuando funciona bien toda la estructura, sin duda alguna es lo mejor que tenemos. De eso no cabe ninguna duda. Tendríamos mucho más femicidios si no fuera por la existencia de las tobilleras. Es decir, es un sistema por el cual por si alguien no lo sabe, pero inmediatamente suena una alarma en Timoe, que es el sistema de monitoreo, es el, la central de monitoreo del Ministerio del Interior, y en menos de 5 minutos tiene que haber un patrullero en la casa de la mujer para avisarle, ya sea que se está acercando o sea que al mismo tiempo se comunican con el agresor también para que no se acerque, ¿no? Pero, entonces, la alarma suena cuando se acerca fuera de la perimetral o cuando rompe la tobillera. En los dos casos la alarma suena inmediatamente y hay que tomar todas las medidas de caso, está muy protocolizado el tema. Por eso digo, el sistema es efectivo en la medida en que funciona.
Claro. Ahora vos decías, Teresa, de que, bueno, se ha cuestionado mucho, ¿no?, la ley 19.580 de la ley de violencia basada en género y justamente que en realidad no había mucho cambio que hacerle, sino que había que asignarle presupuesto y los recursos para cumplir lo que dispone. Entonces, ¿de qué manera y en qué ámbito se verían beneficiados los sistemas de respuesta a la violencia basada en género de contar con los recursos suficientes y que tiene que tener, ¿no?
Y tendríamos mucho menos asesinatos, tendríamos mucha más prevención, tendríamos mucho más posibilidades de que los crímenes no se hicieran, tendríamos el cambio cultural que necesitamos, tendríamos, bueno, una mejor situación sin duda alguna. Por algo es una ley integral, es una ley que prevé no solo la sanción sino la prevención. Lo que ocurre es que al no dotarla de los recursos necesarios no funciona como debería funcionar. No tenemos los equipos técnicos multidisciplinarios, no tenemos la capacitación de los operadores del sistema de justicia. Bueno, podría seguir con un montón de cosas más. Entonces, evidentemente, digo, la medida en que se la dotara de los recursos que necesita, esta situación sería muchísimo mejor.
Teresa, ¿cuáles son las expectativas de cara a un nuevo gobierno con lo que comentábamos de que, bueno, hasta el momento ningún gobierno de ningún partido le ha asignado presupuesto a la ley 19.580 y eso es algo que debería cambiar?
Sí, bueno, Larreta ha iniciado una serie de compañeras co-coordinadoras, yo soy una simple vocera, han iniciado un recorrido de consulta y de planteo de los temas a los distintos candidatos. Ya se han tenido encuentros con algunos, se va a tener encuentros con todos los demás. En realidad se está esperando un poco las definiciones finales en torno a cuáles iban a ser los candidatos a partir de la votación interna. Digo, ahora se están pidiendo las entrevistas correspondientes para poder plantear e incidir, que es el rol de la red, para lograr que este tema sea tenido en cuenta en cada uno de los partidos políticos.
Y ahora, bueno, justamente con esto que os decía, que estaban empezando a solicitar estas entrevistas con los candidatos que resultaron ganadores en las elecciones internas, ahora también el senador por el Frente Amplio, Charles Carrera, solicitó informes al Ministerio del Interior para conocer si el agresor tenía antecedentes de otras denuncias de violencia basada en género, si era la primera vez que estaba dentro del programa Tobilleras, y qué día y hora se quitó el instrumento. Entonces, acá cabe la pregunta de si ha habido otras personas del sector político que manifestaron preocupación o se contactaron con la red por esto o por los casos anteriores que han habido, ¿no?
No, digo, nosotros tenemos alguna interlocución con algunas parlamentarias de distintos partidos, pero en realidad esto es parte de todo este proceso complicado que estamos teniendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, no funciona la bancada femenina, que siempre fue una gran aliada para todo este tipo de temáticas, ¿no? Esto de Charles Carreras, bueno, sí, está perfecto, porque además el propio Ministerio del Interior ha iniciado una investigación interna, porque obviamente, como tú bien dijiste al principio, esta es la primera vez que ocurre y evidentemente es porque el sistema no funcionó bien, ¿no?
Bueno, en una entrevista a Brecha en mayo de 2024 aseguraste que tu destitución como representante de Uruguay en el MESESBI tuvo que ver con el pronunciamiento de la misma en contra del proyecto de modificación de la ley 19.580, que era un poco lo que comentábamos ahora, que fue propuesta por el Poder Ejecutivo. ¿Está el gobierno uruguayo en este momento escuchando lo que las mujeres tienen para decir o es un síntoma de que, bueno, no hay interés al respecto?
Bueno, yo dije al principio muy claramente que nosotros tenemos las peores cifras con respecto a la violencia basada en género, ¿no? Y evidentemente es lamentable que un gobierno se preocupe por las presuntas denuncias falsas y no por esas cifras y por abatirlas. lamentablemente nosotras creemos que no hay eco, y acá me voy a cambiar un ratito el sombrero, no del todo, porque CLAE integra la red, pero como coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de CLAE, nosotros vamos a iniciar una investigación para poder establecer específicamente si hay o no denuncias falsas, que es el argumento que se utiliza en la exposición de motivos, y sin embargo no hay ningún estudio al respecto. Bueno, nosotros lo vamos a hacer, vamos a hacer un estudio para ver si realmente hay denuncias falsas, si qué envergadura tienen, hay antecedentes internacionales de que son menos del 1%. Bueno, digo, vamos a hacer la investigación con todos los pasos del método científico para ver realmente qué es lo que ocurre en este tema. Tenemos el apoyo de ONU Mujeres para realizarlo y creemos que puede ser un importante aporte para terminar con relatos que no tienen sustento en la realidad. Es decir, un relato en torno a hay denuncias, crecen las denuncias. Bueno, está, vamos a ver. Vamos a buscar evidencia para ver si realmente eso es así.
Una cuestión que me surge ahora escuchándote es, cada vez que sucede un femicidio, que siempre es una situación repudiable y que no queremos que suceda, se generan estas alertas feministas, por lo general, ahí en 18 de julio, en reclamo justamente de que el Estado en este momento está ausente con las mujeres que sufren violencia de género, y especialmente cuando se llega a un caso de femicidio, que es el último síntoma de la violencia, que en realidad arranca muchísimo antes y, como vos bien decías, se podría prevenir. ¿Cómo se coordinan estas alertas? ¿Están en contacto con otros colectivos? ¿Se trabaja de forma coordinada?
Bueno, yo siempre digo que afortunadamente yo soy una señora de edad bastante avanzada, tengo 70 años, y en unas épocas quienes salíamos a la calle por este tipo de temas éramos 4 o 5, que además hasta nos trataban de locas. Afortunadamente el movimiento feminista hoy es un movimiento amplio, diverso, con muchas alas, con mucha riqueza. Y las compañeras de Alerta Feminista, que incluso hay algunas compañeras nuestras de la red, sobre todo en el interior, que integran esas alertas, salen con su estrategia y su trabajo, que es absolutamente válido. Y por supuesto todas estamos para la misma causa, más allá de que algunas usan las estrategias, otras, algunas determinado tipo de tácticas, pero evidentemente, por suerte, este movimiento, como te decía al principio, es muy amplio, muy diverso y muy rico, ¿no?
Claro, está clarísimo, Teresa. Con este comunicado, ¿qué se espera que suceda? ¿Esperan que se comuniquen con ustedes de parte del, de los legisladores, por lo menos, para poder avanzar en cuestiones referidas a la ley de violencia de género? También está la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo sobre la mesa. ¿Qué esperan que suceda en los próximos días?
Sí, se han pedido, nosotros hemos pedido ser recibidas por el Parlamento, si se discuten estos proyectos, ¿no? Obviamente, hemos enviado ya al Parlamento desde las diversas organizaciones y de la academia y todo lo demás para poder dar nuestra opinión al respecto. Por ahora sabemos que están los proyectos en la comisión, pero no han habido movimientos al respecto.
Bien. Estaremos a la espera entonces de novedades. Conversábamos con Teresa Herrera, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Muchas gracias por hacerte estos minutos para conversar con Comunidad UDELAR.
Por favor, siempre es un gusto hablar con la universidad. Un abrazo.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.